Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
En Madrid ya llegó el verano, tiempo casi de descanso, o al menos un ritmo más lento. Tiempo también para la reflexión tranquila, el sosiego, y qué mejor para ello que la lectura de poesía. Poesía lo más humana, cercana a ese ser que somos, de la naturaleza, de la sociedad que construimos también. Hablamos hoy del ser humano con un reconocido experto en antropología y filología, escritor y poeta, Luis Díaz Viana. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, encantado.
Nació en Zamora en 1951, está considerado un pionero de la antropología española, especializado en cultura popular, etnología e identidades. Ha publicado muchos libros y artículos científicos, novelas, libros de poemas, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2015 por su trayectoria en el campo de la antropología social y cultural, y a fecha de hoy continúa como investigador del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene también premios de novela. Bueno, su currículum está extensamente en internet, además toda su labor universitaria. No sé si quiere añadir algo a este breve resumen.
Pues no. quizá matizando que sí soy profesor de investigación del CSIC, efectivamente, en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y como invitado, pero ya llevo un tiempo largo, en virtud de un convenio entre el CSIC y la Universidad de Valladolid, pues también investigador del Instituto de Estudios Europeos en la Universidad de Valladolid.
Muy bien, le hemos invitado hoy especialmente por su poesía. La editorial Páramo de Valladolid nos ha enviado dos poemarios suyos que no están en la antología poética que publicó antes, y podríamos hablar también de sus otros trabajos y quizás algo de ello podamos comentar, pero este programa lo hemos titulado como uno de los dos poemarios. El título es Paganos y hemos añadido Campo y Aldea, porque Paganos nada tiene que ver con la leyenda negra que se ha dado a la palabra y que Díaz Viana explica en la introducción del poemario. ¿Qué son los paganos? ¿Cómo surgieron y por qué esta leyenda negra?
Paganos, desde la etimología del término, son quienes viven en el campo y adoran a sus dioses en los pagos, ¿no? Sus dioses, podríamos decir, modestos, locales. Con lo cual, la idea, el concepto que está detrás de la palabra, yo creo que sigue siendo, para estos tiempos en que vivimos, bastante luminosa, bastante fértil. ¿Por qué la mala prensa o una reputación dudosa y negativa? Pues hombre, desde la perspectiva de la historia que inaugura el cristianismo, paganismo era el enemigo mayor. Entonces había que denigrar a lo pagano.
Sí, era el que se iba un poco de la norma de la sociedad, ¿no? Y se iba al campo. Claro, hace un paralelismo muy sutil, pero lo hace desde el principio, entre aquella época, cuando el Imperio Romano ya no está en su esplendor, sino en su decadencia, y la época nuestra, que no sé si es de decadencia o intranquilidad por el futuro. En el libro primero, Dentro del Bosque, pues ya hay unos versos de Ricardo Reis, que sabrán muchos oyentes, que es uno de los heterónimos más famosos de Fernando Pessoa. El gran autor portugués hablaba de paganos inocentes, de esa decadencia, ¿no? En la que estaban en aquellos tiempos y en la que quizás estemos ahora
paganos
también.
Paganos inocentes de la decadencia, dice su verso en concreto, ¿no? Y efectivamente, Reis es de los distintos nombres, de los heterónimos de Pessoa y de la producción de Pessoa, el personaje y la faceta de creación muy cercana a todo esto que estamos hablando, de una recuperación del paganismo en lo ético y en lo estético. De manera que cuando yo releí esos versos, pues fue como encontrar un mojón, una indicación en el camino que estaba emprendiendo con el libro, y sobre todo con mis propios poemas, que luego hay que decir, para enlazar también con la otra cuestión que se planteaba, que derivó en una novela, que fue precisamente la novela que consiguió el premio Ciudad de Salamanca y que está editada por Ediciones del Viento, con el título de Los Últimos Paganos, y que es no realmente una secuela, sino la transformación en prosa y en relato de algunos de los aspectos y para mí hallazgos que están en el libro de poemas, ¿no? En el libro que ha aparecido dentro de la editorial Páramo, pues hace cosa de un año, como Paganos, ¿no?
Sí, bueno, la primera parte o primer libro de Paganos, Dentro del Bosque, habla por supuesto de la naturaleza, y hay un fluir poético, metafórico, pero también real, el fluir de los ríos sobre todo. Está muy cuidado el poemario, podríamos leer todos los poemas en antena para voces de los que nos escuchan, pero yo voy a seleccionar, por cuestiones de tiempo, unos versos de Díaz Viana que dicen así: para los antiguos, esos ríos, lagunas o lagos eran imagen y símbolo del otro lado, de la otra orilla, tránsito o refugio de los muertos y de las cosas idas para siempre. En este primer libro, el bosque sí permanece, digamos que es lo sagrado, incluso más que la escritura lectura, porque hay otros versos que dice: el bosque sabe lo que no sabremos jamás, pues no lee ni escribe. Para entender, en ocasiones hay que cerrar el libro. Cerramos el programa, ya también, nos vamos al bosque.
No, por favor. No, por supuesto, es una metáfora, es una manera de decir que en el lenguaje que uno puede establecer con la naturaleza, está esa belleza inefable, ¿no? Que finalmente hay que intentar contar después, pero contar desde el instante en que uno se ha quedado prácticamente sin palabras, ¿no? Es, sí. Si se quiere, otra mística, no aquella a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque aquí los dioses son, como antes ya señalaba, ¿no? Son pequeños, ¿no? Es la recuperación y el reencuentro con dioses que pueden ser lugares y deidades muy 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 locales, ¿no? Que nos rodean, que están en el entorno en que vivimos, quizá en alguna ocasión, y sentimos ese encuentro, y en mi caso pues hemos vuelto a vivir, que el libro Paganos también habla de eso, ¿no? Habla de un reencuentro con la identidad personal en un lugar cercano a una antigua villa romana, que no hace tanto fue excavada y recuperada, como es la de Almenada de Adaja, en la provincia de Valladolid, cerca de la cual está la casa que yo tengo en el campo, ¿no? Vamos, relativamente cerca, ¿no? No,
claro.
Distancias importantes.
Bueno, y del bosque, la segunda parte, el segundo libro, nos vamos al jardín sin víctimas, ahí hay 10 apartados, habla de muchos temas muy interesantes, y hay unos pictogramas, antes comentábamos, antes de entrar en antena, sobre la innovación lingüística de su obra. También hay una gran innovación plástica, porque estas texturas incluso surgen, creo, antes de las palabras.
Sí, bueno, hay que decir que el libro se inicia en un momento pues verdaderamente complicado, incluso difícil, ¿no? Pero en todo caso crucial en mi vida, donde pues me tengo que recuperar de lo que fue un accidente bastante grave, y pues una de las cosas que por las que empiezo es por volver a pintar, más que nada manchar papeles, que bueno, que era una actividad a la que me había dedicado de muy joven, habiendo hecho algunas exposiciones y en fin, y habiéndolas luego mostrado. Recuerdo que incluso en alguno de los primeros arcos de ¿verdad? Pues una galería, que era la Galería Novart, entonces pues llevó alguna cosa mía. Bien, por circunstancias de la vida, y sería largo de explicar ahora aquí, pero sobre todo porque tampoco me encontraba del todo cómodo con lo que era el sistema, el circuito artístico plástico en aquel momento, pues me fui dedicando más a otras cosas. Y es curioso que en ese momento y en el lugar al que antes me refería, verdaderamente muy rodeado de naturaleza, pues empiezo a hacer esos pictogramas. Y voy dentro de los pictogramas incluyendo versos y otros versos que no entraban, pero que estaban en los papeles de periódicos sobre los que iba haciendo estampaciones, ¿no? Y manchando con color. Entonces, luego todo eso lo reúno y de ahí saldrá el poemario, ¿no?
Claro, de hecho también reúne pues a muchos autores, por ejemplo, Allen Ginsberg, que dice: el amor es una vieja palabra, olvida las palabras. Y dice también Díaz Viana: el amor es la tumba del amor, como una creencia en el más allá. Es casi como de ultratumba, el amor.
Poco romántico, ¿verdad?
Poco romántico, pero bueno, quizás real también.
Sí. Sí, lo romántico pues es muy real, claro. Está efectivamente Ginsberg, hay una influencia en mi poesía de la llamada generación Beat. En fin, en mi biografía menos conocida, pues figura un viaje cuando yo tenía veintipocos años en Estados Unidos, pues fue prácticamente recorrerse en uno de los autobuses del Galgo, del famoso Galgo, algo más de la mitad del país, ¿no? En unos días, ¿no? Y ya entonces leía pues a los poetas y escritores de la generación Beat, a Ginsberg, a Kerouac, muy especialmente Gregory Corso, y hay una recuperación, ¿no?, también en el libro, efectivamente, de algunos de los versos que me habían siempre llegado más, ¿no?, de estos escritores, que son algunas de mis influencias reconocidas y reconocibles, junto a otras muy, muy dispares, muy distintas.
Sí, muy heterogéneos, porque también cita, por ejemplo, a Lord Byron o a Antonio Carvajal, sí, Baudelaire, sí. Y habla además en esta segunda parte pues de sueños, de regreso, de plegarias, pero también de orgullo, de un traidor, del último refugio. Definitivamente es un jardín en el que no cabe el victimismo, ¿no? Por eso, sin víctimas, es como el jardín que uno querría.
Sí, bueno, y el jardín que uno mismo construye, y además es muy literal y muy real en mi caso, ¿no? Porque yo trabajo mi jardín, o sea que no estamos hablando de ninguna metáfora, y ese contacto con la tierra, esa recuperación de ese contacto de la labor, ¿no? Lo que es la labor con tierra en las manos, plantando tus árboles y viéndolos crecer después, reconociendo a los animales que te rodean, ¿no? De todo tipo, de los perros a los pájaros.
Claro.
Bueno, de hecho, pues están ahí en el libro.
Sí. Y el tercer libro, La casa en construcción, los primeros signos, pues es también esa construcción, ¿no? Volviendo a la naturaleza. Hay unos versos que dicen: los animales, a diferencia de las personas, aman para siempre. Es como apartarse de lo humano para construirse realmente con nuestra esencia,
bueno,
digamos, humana.
Yo diría que para ser más humano, porque claro, esa es una búsqueda que está en mis escritos poéticos o más poéticos, pero que está también en mi indagación antropológica. A mí la antropología, si me interesa fundamentalmente por algo, es justamente porque es la disciplina que estudia lo humano, cómo se construye lo humano, cómo nos hacemos humanos, que nos hacemos humanos en la cultura, no nos engañemos, no de otra manera, y que por eso somos un proyecto inacabado, ¿no? y un proyecto en marcha, ¿no? Entonces, lo que yo creo que deberíamos de perseguir es ser mejores humanos, no ser sobrehumanos.
Claro, bueno,
que es en lo que algunos están hoy en día, ¿no?
Sí, sí.
Y recuperar esos aspectos de lo animal, aspectos positivos, aspectos interesantes, ¿no? Sensitivos, pues forman parte de esa reconstrucción de lo humano también, ¿no? Desde lo humano, ¿no?
Sí, porque además se termina pues con los dioses antiguos como una meditación final que en definitiva viene a hablar de la importancia de estar en paz con uno mismo, más allá de, bueno, pues de todo, incluso filosofías y religiones, creo que ahí cita Walt Whitman, y sí, incluso más allá del poema, de la literatura o del amor. Hay que estar en paz con uno mismo, y esto enlazaría con su segundo poemario, La cortesía de los suicidas. No sé si de alguna forma y de qué forma, bueno, pues surge, termina un poemario y empieza el otro.
Bueno, sí, sí, en cierto modo, la cortesía de los suicidas casi podríamos decir que me como que me asalta o me sobreviene cuando tampoco esperaba, cuando tampoco tenía planificado el hacer un libro, casi podríamos decir que un libro más, ¿no? Porque había, entre otros libros, publicado Paganos en una primera edición como Pagano Refugio, había recogido los 7 poemarios que desde mis 19, 20 años había venido publicando y que estaban dispersos bajo la denominación de En honor de la quimera, ¿no? En la editorial Devenir, y justamente después de haberse publicado la novela a la que antes también sí me refería, la de Los últimos paganos, ese verano, y en un verano pues por distintas circunstancias, podríamos decir muy feliz, o por lo menos muy tranquilo, muy sereno, ¿no?
Muy en
Yo
paz.
Identifico la felicidad con cierta serenidad, ¿no? Y uh-huh, estar bien con uno mismo, pues me sobreviene este libro, que, bueno, tiene una génesis un poco extraña que quizá valga la pena también recordar. Es la primera vez que lo digo, prácticamente, vamos, el editor lo sabe y casi nadie más. Es la de revisar y retomar algunas de las columnas, de las colaboraciones literarias, columnas de opinión que hago desde hace muchos años en El Mundo, el Diario de Valladolid ahora, son la misma cosa, que se publica pues todos los sábados este tipo de columna, y que, bueno, y que va hablando de temas de actualidad, pues como suelen ser las columnas. En esas columnas, en esas colaboraciones, pues yo muchas veces, aparte de tratar un tema que me parece especialmente interesante, también hago como una especie de boceto de un poema, lo que podría ser un poema, ¿no? Curiosamente, y con los que venía haciendo, con los textos que venía publicando pues durante los 4 o 5 últimos años, empecé a ver que había un sentido en algunos de ellos y que había quedado como un poema enterrado allí, uh-huh, un posible poema enterrado dentro de esos textos. De manera que me propuse desde algunos de esos textos, no solo, hubo otros, digamos, motivos de inspiración también, pero bueno, desde algunos de esos textos pues fui sacando al poema que estaba sepultado en el texto, que no había llegado a ser como tal. Y es una manera curiosa de trabajar, ¿no? Porque eso permite que por ejemplo, en el libro se traslucieran pues algunos acontecimientos que viví en primera persona, muy, muy, podríamos decir, de época, ¿no?
Sí, hay muchas referencias, ¿no? Y también hay referencias, ¿no?, a su infancia, eso ya en la tercera parte del libro, en Las reglas del azar o la determinación del deseo. Yo le dejo, vamos, le estaba dejando hablar, por supuesto, para que nos explicara la autoría. Espero que los que nos escuchen vayan luego a los poemas a leerlos. Pero claro, la cortesía de los suicidas tiene muchos poemas, muchísimos temas, y todo eso entiendo que estaba pues como en una atmósfera que al final se lleva al poemario, ¿no? A mí la primera parte me ha parecido muy interesante, es donde está precisamente ese poema, cortesía del suicida y otros relacionados con la muerte o el ahorcado, pero la segunda parte, aforismos del agua, también me ha parecido interesante, sobre todo porque viene a decir que estos aforismos son como fragmentos incapaces de narrar nuestra tragedia. Hay también mucha crítica, junto con un poquito de humor, hay crítica incluso hasta al acelerador de partículas de LHC, que lo llama, las siglas las traduce como lo hacemos cojonudamente.
Sí,
como todo ese universo, no sé si se me escapa, bueno, se me escapan muchos temas, lógicamente, pero ¿cómo resumiría, ¿no? Sobre todo también hay un epílogo, la visión culpable, un estigma de la infancia, que es tremendo también.
Sí, es verdad.
Es un relato, poema.
Es una historia que me contaron. Es que, claro, hay algunas historias, de hecho el propio título de Cortesía de los Suicidas viene de una historia que me cuentan en un pueblo cercano, aquí, en el que está mi casa, y que es la historia de cómo la gente se preocupa, bueno, pues por algo tan terrible como qué van a hacer con su cuerpo una vez ha elegido la muerte, en este caso la muerte, como se dice en esta zona en la que yo vivo, pues, tirándose al tren, ¿eh? Uh-huh. Y entonces que tiene en cuenta dónde va a arrojarse para crear el menor número de problemas posibles a la familia que queda, ¿no? Entonces de ahí el tema de la cortesía, ¿no?
Sí, a veces dejan cartas, a veces
un muy buen amigo me contó una historia familiar de su propia familia, ¿no? Es decir, de su hermana y la muerte del padre, en fin, en circunstancias también terribles, muy semejantes. Entonces, bueno, el libro se abre con el suicidio y se cierra con el suicidio, parece, y lo digo con una ironía doliente, ¿no?, que vuelve a estar de moda, entre comillas, ¿no?, que por desgracia ha habido oleadas al respecto que nos afectan, ¿no?, tanto por quienes se han matado, suele ocurrir en tiempos de crisis, como por estas oleadas que hay también entre adolescentes, parece ser, ¿no?, de morir incluso por un juego, ¿no? Yo lo que querría recordar para relacionar, enlazar ambos poemarios de los que estamos hablando, Paganos y La cortesía de los suicidas, los dos publicados en Páramo, sí, Ediciones, que claro que son poemas en tiempos de crisis, son poemarios de tiempos de crisis en el sentido más profundo de la crisis, o sea, de épocas axiales, de épocas en las que están cambiando muchas cosas, pero otras todavía no han terminado de cambiar. Y eso, recordando algo que usted comentó al principio de la entrevista, es similar o hay un paralelismo con lo que pudo ocurrir al final del Imperio Romano, ¿no?, y de la romanidad. Se cayó finalmente un mundo que había amenazado con caerse muchas veces, pero que no terminaba de derrumbarse, y cuando se derrumbó, pues casi fue de golpe, ¿no?, en el sentido de que esas vidas de paganos que habían quedado en el campo, ajenos a todo por propia elección, pues se vieron directamente afectadas, porque lo que sostenía aquel mundo finalmente se había derrumbado, ¿no?
Sí, hay un momento en el que habla de los mitologemas, que bueno, pues son unas revisiones permanentes de los mitos, pero que esos también tienen un otoño, un final, ¿no? Y esto también, pues si antes era el Imperio Romano, ahora puede ser el mundo occidental o como lo conocemos, pero incluso tiene un poema sobre México DF que bueno, que es bastante, bastante duro, ¿no? Y otros, pues hasta de la Semana Santa. Hasta qué punto, bueno, pues el pecado y todo lo que un poco, ¿no?, el ser humano recibe, tiene sentido, ¿no?, que lo recibamos.
Sí, en qué medida nos afecta a todos una culpa que bueno, pues uno se resiste admitir, ¿no? Y a lo mejor la hay en el sentido de que no has hecho algo para evitar tanto daño, pero claro, tú tampoco eres el responsable de las cosas terribles que ocurren, el responsable directo, y de ahí también a lo mejor la elección de muchos de, en la medida de lo posible, pues apartarnos de un mundo que no nos gusta, no solo como es, sino dónde va, ¿no?
Sí.
La crítica o el poema un poco humorístico respecto a estos proyectos tecnocientíficos que pretenden, pues bueno, reconstruir el origen del mundo o llevarnos a planetas lejanos para empezar otra vida y otra humanidad, o sobrehumanidad, porque se supone que la de aquí va a terminarse, ¿no?
Sí, además vamos a tener dioses también, ¿no? Vamos a tener grandes dioses creados.
Claro, estos modelos y diseños de futuro que sobrepasan lo humano, yo creo que son también un síntoma muy preocupante, porque en el fondo son viejos mitos, que quienes analizamos los mitos conocemos bien, y son viejos mitos que por el contrario de lo que el mito puede enseñar y el mito puede ayudar a vivir, en estos casos harían mucho daño, ¿no? Lo que hay que recuperar, yo por lo menos lo veo así, en lo posible, es un relato del humano que nos mejore, ¿no?, con lo mejor del humano, pero sin perder la escala del humano, que
claro,
es una de las cuestiones y de las cosas que quizá estamos perdiendo cada vez más en el mundo actual.
Luis Díaz Viana, ha sido un placer, breve, pero bueno, lo breve sí bueno, dos veces bueno, y vamos a seguir leyéndole en, bueno, tanta obra que tiene, porque solamente hemos hablado de dos poemarios que además son pequeñitos en cuanto a página, grandes en cuanto a intensidad poética. Muchas gracias por atendernos y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.